para dar paso al verano, según informó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, CHOA. Siga hasta ahora con nosotros, llega a Monsicop y los próximos instantes, hablemos legalmente.
Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del troque.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras. Estamos nuevamente con ustedes, saliendo de Fiestas Patrias, aquí en Hablemos Legalmente, Radio Musicop, Purranque FM, y emisoras enlazadas. Esperamos que hayan tenido todos ustedes una linda fiesta, dejado en alto la chilenidad, ¿no es cierto?, con un buen pie de cueca, por lo muy menos. Soy José Manuel Baquedano, me acompaña en esta jornada Juan Carlos Claret, Rodrigo Vera Lama, y excusamos a Felipe Jordán, que está en 18 y no está en condiciones de ir al micrófono. Hola, chiquillos, ¿cómo están?
Hola, José Manuel, un gusto saludarte. Ya estamos pronto a la primavera. Escuchaba ahí a Marcelo en la locución que nos comentaba que ahora se atrasó, comienza el 23, pero los árboles hacen sentir ya la alergia. Así que en ese sentido ya estamos a punto de la primavera. Así que un buen momento para conversar. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, un gusto verlo después de ya 2 semanas, la semana pasada no nos habíamos encontrado, así que desde Ñuble, como siempre, acá hay amenaza de lluvia, así que todavía parece invierno, un invierno bien lluvioso, pero con un poco frío, con más, digamos, con más agua en estado líquido que en estado sólido, es decir, nieve no ha habido tanto, pero sí harta lluvia y que nos ha causado hartos problemas. Pero nada, esperemos que hoy día podamos con la conversación hacer algo más entretenido.
Así es, pues ver a Lama. Oye, qué tragedia para los ñublenses, la inclemencia de la lluvia. Nosotros en el sur están habituados a las lluvias, pero igual hemos tenido exceso de lluvia. Sí, ha habido mucha lluvia. No queremos dejar sin saludar a Abel Montesino de los controles, a todo un berraco Abel Montesino que mantiene siempre el control de la radio en la frecuencia justa, salvo cuando se enoja con nosotros y ahí nos pone la música de fondo, pero bueno, parte del oficio. Además que mañana no hay que olvidar que se celebra el Día del Trabajador Radial, así que desde ya vayan sumando nuestro saludo a todos aquellos que trabajan para posibilitar que lleguemos con la señal hacia ustedes. Bueno, dicho sea eso, tú, Rodrigo, nos traes un tema bastante interesante para comentar.
Sí, es un tema que yo creo que se enmarca dentro del contexto de lo que hemos hablado hartas veces, de lo mal que está funcionando el Estado. En este caso, digamos, cuando hablamos del Estado, para que los auditores lo comprendan, que muchas veces suele confundirse Estado con gobierno. Y el gobierno es solamente uno de los poderes del Estado, de los tres poderes. En Chile hay tres poderes y otros organismos autónomos que no son poder del Estado, pero que sí tienen cierto grado de autonomía en la Constitución, como es, por ejemplo, el Ministerio Público, como es el Banco Central, etc. En este caso, el poder del Estado es el poder judicial al que nos vamos a referir. A propósito de lo sucedido con el juez de garantía de Arica, y esto del tren de Aragua, esto es una situación, básicamente, para que se entienda, una investigación que tiene la Fiscalía de Arica y Parinacota, por esta organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua, que tiene su nombre porque surge en una zona de Venezuela que obviamente tiene esa denominación Aragua y tiene que ver con la construcción de un ferrocarril que luego deviene, los sindicatos, los grupos que estaban ahí devienen en una organización criminal, por eso se llama el Tren de Aragua. Entonces, esta organización que está implicada en diversos delitos, de gravedad, estamos hablando de trata de personas, tráfico de droga, armas, homicidio, etcétera, está siendo investigada. Y en ese contexto llega un momento en que la fiscalía tiene que presentar una acusación, o sea, ya llevarlo a juicio para que sean condenados. Pero previo a eso hay una oportunidad donde tienen que mostrarse las cartas, es decir, cuáles son las pruebas que tiene la fiscalía contra estos sujetos. Y en ese momento, que se llama, el nombre técnico es audiencia de preparación del juicio oral, acusación, etcétera. En ese momento se realiza una audiencia en el tribunal donde la defensa, en este caso la Defensoría Penal Pública, ejerciendo su legítimo derecho a conocer cuál es la evidencia, cuáles son las pruebas que hay contra estos presuntos criminales, pide que le entreguen la nómina o el listado, la verdadera identidad de quiénes son los testigos protegidos, los informantes, los agentes encubiertos de la policía que participaron en la investigación contra este grupo del Tren de Aragua. Y el juez de garantía accede a esa solicitud de la Defensoría Penal Pública, legítima, insisto, porque la Defensoría, obviamente, cualquier defensor, cualquier imputado tiene derecho a conocer de qué se le acusa y quién lo acusa. Y el juez dice, sí, entreguen esa información. Y de inmediato, esa información se entrega, información que está en un sobre cerrado, se entrega a los defensores públicos. Y los defensores públicos la retiran del tribunal y empieza a ocurrir, digamos, lo que hoy en día ha sido la noticia, que la fiscalía presenta un recurso de protección, o sea, es recurso de protección directamente en la Corte de Apelaciones, para que el tribunal no entregue la información que ya había entregado. Entonces, ahí le dicen a la defensoría, no, devuelva el papel. En el fondo, pero ya la información ya estaba entregada. O sea, por mucho que digan devuelva un secreto, el secreto ya se supo. Aparece la Asociación de Magistrados defendiendo al juez, aparece el gobierno pegándole al juez, aparece algunos diputados diciendo no, hay que hacer una ley para proteger a los informantes. Y el Ministerio Público a su turno diciendo que va a iniciar una causa a cargo del fiscal de Tarapacá, de Iquique, por este eventual delito que habría existido, no sabemos exactamente cuál, porque el juez lo hizo en ejercicio de sus atribuciones, de ordenar la entrega de esta información. Entonces, ocurre lo mismo que sucede siempre en Chile, digamos, que falta seriedad, expertise, en la manera como se tratan las grandes amenazas. Porque también hasta ahora nadie se ha preguntado y se han dedicado al hecho puntual, a lo mediático y hablan de esto. Por eso he preguntado, por ejemplo, cómo o qué personas tienen acceso a esta información antes de que haya ocurrido esta audiencia. Me refiero, cuánta gente en la fiscalía, cuánta gente en el tribunal pudo haber conocido quién era la identidad de estos agentes encubiertos, estos testigos protegidos, por cuántas manos pasa la información. ¿Por cuántas manos habitualmente, digamos, pasa la información? Entonces, Chile nuevamente en una situación delicada, compleja. Estos son grupos internacionales organizados, no son lanzas, digamos, que andan robando celulares en el centro. Estos pelusones, o sea, estos no son pelusones, es gente peligrosa, es gente que tiene la capacidad de atentar contra la vida de autoridades. De fiscales, de policía, etcétera. ¿Por qué se trabaja con esta liviandad en todo sentido? Entonces, y ahí también queda la enseñanza para las personas, o digamos, lo pueden tomar como un escarmiento, como un desincentivo a las personas que han trabajado como agente encubierto de la policía o que han sido informantes, que se han atrevido a entregar información, que no pueden volver a hacerlo, porque con qué tranquilidad, con qué seguridad lo van a hacer si después se ven expuesto. Esto no es primera vez que pasa en Chile, ¿eh? Yo recuerdo en la zona, en Araucanía, muchas veces habían personas que denunciaban, que le decían, no, si usted es testigo protegido, y después les quemaban la casa. Entonces,
Sí.
en Chile nunca ha existido esa seriedad, ese creerse el cuento con el manejo de la información, como por ejemplo ocurre, no sé, en Estados Unidos. Querían un programa de protección de testigos y un caso emblemático para nosotros, que es Michael Townley, que trabajó también en Chile, que estuvo involucrado en diversas acciones de la DINA. Bueno, Michael Townley se acogió a ese programa y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Michael Townley, que obviamente ya no se llama Michael Townley, debe tener otro nombre, nadie sabe dónde vive, nadie sabe si está vivo o si está muerto, porque ya es una persona mayor. Pero en Chile lamentablemente no, nunca se ha trabajado de esa forma. Entonces, nuevamente se sale a reaccionar con lo de siempre, con burocracia, no, es que falta una ley, es que vamos a presentar una querella o vamos a iniciar una investigación. Y el problema no es ese. O sea, al final es siempre la misma historia. Todos los actores salen a dar su opinión, es como un manual que tienen de lo que hay que decir en estas situaciones. Entonces, todos dicen lo que más o menos uno esperaría que van a decir. Y el tema pasa al olvido y listo, y luego llega otro. Entonces, es bastante difícil que se pueda trabajar en serio la seguridad en Chile con esta forma que tiene de operar el Estado. Eso, sé qué dicen ustedes.
Bueno, a mí me pasan varias cosas con este tema de los testigos protegidos. Incluso habiendo sido 17 años fiscal militar de la provincia de Osorno, que trabajamos también con esta institución de los testigos protegidos, o sea, hablando con conocimiento de causa, tanto en mi ejercicio de fiscal militar como posteriormente y hasta el día de hoy como abogado litigante, como abogado litigante en derecho penal, básicamente, en el área de derecho penal. Y creo firmemente que la verdad es que en Chile no existen los testigos protegidos. Porque lo que dice Rodrigo Vera es muy cierto. Es decir, primero, por un lado extraoficial o por el mundo oscuro, la filtración. La filtración que se produce desde la corrupción al funcionario administrativo que trabaja en fiscalía, ¿no es cierto?, por algún incentivo monetario, o en sede judicial, ¿no es cierto?, que de alguna manera siempre van a trascender. Y por otro lado, porque llegado el momento de los cubos, en que el Estado y concretamente el órgano persecutor, la Fiscalía, el Ministerio Público, decide acusar y preparar su acusación, que convengamos que en este tipo de delitos, de crímenes, porque no son delitos, de crímenes de narcotráfico, que ejecuta el Tren de Aragua, esta organización criminal internacional que lamentablemente también se dejó caer en Chile, donde no se van con chica, estos gallos son de temer, estos gallos son peligrosos, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, como bien resumió Rodrigo, no tienen ningún problema en atentar, pero atentar en serio, no así con papelitos de que dejaron en mi casa que yo era comunista, que mis papás son comunistas, comunitos de cabros chicos, no, 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 aquí estamos hablando en serio, o sea, aquí se puede atentar y tienen la capacidad para atentar y acabar con la vida de magistrados, de fiscales, en fin, o autoridades del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Tren Aragua, cuando hablamos de Tren Aragua, es algo serio. Ahora bien, sustentar una acusación penal para perseguir este tipo de delitos, además, es tremendamente difícil, precisamente porque a la hora de los que hubo, nadie quiere declarar porque todos tienen miedo. Entonces, se empadronó, se lograron ubicar 5 o 10 testigos que en un sector X, el día X, a la hora tanto, puede estar en condiciones de dar fe ante un tribunal de juicio oral de que efectivamente gente involucrada al Tren de Aragua cometió cierto hecho ilícito. Eso es tremendamente delicado porque no cualquiera está dispuesto a dar la cara. Y por eso surge esta institución de los testigos protegidos. Ahora, el tema está, y por eso digo yo que en Chile los testigos protegidos es algo totalmente ficticio. El tema está en que, llegado el momento de los cubos y en esta audiencia de preparación de juicio oral, ciertamente que la defensa, cualquiera sea privada o pública, va a invocar normas del derecho interno, del derecho chileno como del derecho internacional, a través de tratados sobre derechos humanos que Chile ha suscrito, precisamente para hacer presente que las normas de un debido proceso, de un justo y racional procedimiento, requieren estar en igualdad de armas con la fiscalía. Por lo tanto, como bien también decía Vera, aquí te estoy siguiendo, tiene el legítimo derecho la defensa de conocer qué testigos van a declarar en contra del imputado. ¿Para qué? Para, en una situación de juego limpio, de fair play, poder preparar el contraexamen, ¿no es cierto? Y ir seguro a la batalla. Pero aquí el tema pasa por un asunto de criterio del juez que dirige la audiencia. Porque aquí no estamos hablando de delincuentes comunes y corrientes, estamos hablando de una organización criminal ilícita que tiene, además de narco, vinculación con el terrorismo, porque se prevalen de estas conductas para provocar pánico, y terror en la población. Por lo tanto, la parte del criterio va del punto de vista que si la fiscalía tuvo la valentía de acusar y de preparar bien su caso, su estrategia procesal con los testigos que van a declarar, y que invocan razones de reserva o de secreto para que esos testigos no tengan el temor de que después de su declaración sean fiambre, o lo hagan fiambre, ¿no es cierto? Entonces, el tema del criteriómetro es sumamente relevante, porque si bien es cierto el debido proceso demanda igualdad de condiciones, aquí estamos en un hecho que tiene características particulares. Por lo tanto, aquí, con todo lo que yo puedo y adquiero siempre al respeto y restricto de un debido proceso, pero aquí también hay que aplicar criterio. Y el criterio dice que el Estado está combatiendo un monstruo criminal. Y ese monstruo criminal hay que tratarlo con todas las fuerzas de armas que tenga el Estado. Y si es reserva, reserva. Pero reserva que funcione bien. Lamentablemente no nos podemos comparar con, en este sentido, con Estados Unidos, con el programa de protección de testigos que tiene el FBI, porque primero no tenemos la capacidad logística de instalar y relocalizar a estos testigos y de dotarlos de un sustento para que vivan mientras están relocalizados en otra ciudad donde tengan que empezar a producir. Es un temazo. Eso creo yo, no sé, Juan Carlos, tú.
Sí, me asaltan dos cosas. Lo primero, dice relación con la diligencia con la que el propio Ministerio Público realiza las investigaciones. Me era imposible escuchar a Rodrigo y no relacionarlo con esta noticia, que de hecho se la compartí en la mañana, donde el Consejo para la Transparencia informa que el porcentaje, más del 50% estábamos, se me perdió el porcentaje, pero ¿qué es lo que ocurre? De todas las querellas por ley de seguridad del Estado presentada entre el 2019 y el 2022, o sea, contexto de estallido social, protesta, lo cierto es que casi la mayoría se terminó, aquí está, no está en porcentaje, está en número, se presentaron en total 781 querellas, solo 781, y solamente 42 avanzaron bajo la figura de la ley de seguridad del Estado. ¿Qué significa esto? En las otras 740 que quedaron, esas 740 o se archivaron porque no habían indicios claros para sostener una acusación, o en segundo lugar, se desvirtuó el delito y se les persiguió, no sé, por robo, algo más común, no por esa ley calificada. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en el estallido social, recordemos, habían cámaras de seguridad, estamos con una tecnología del siglo XXI y no con una tecnología del siglo pasado, y llama la atención que el Ministerio Público no sea capaz de hallar a los responsables. Lo hemos conversado en otras ocasiones, pero ¿quién quemó el metro? Hay grabaciones eternas del metro de Santiago y el Ministerio Público no ha sido capaz, pese a toda la tecnología, pese a todos los recursos, a poder dar con los responsables. Y eso, en primer lugar, es responsabilidad de quien tiene a su haber la exclusividad de la investigación penal, que es el Ministerio Público. Entonces, claro, tenemos el problema hoy día con los testigos protegidos, sí, pero este es un eslabón más dentro de un Ministerio Público que desde hace mucho tiempo viene haciendo aguas por todas partes. Y eso yo creo que es importante. Al mismo tiempo, y la verdad sea dicha, aquí José Manuel me puede corregir si es que estoy mintiendo, pero personas que están sometidas a una investigación penal y piden una pericia a un simple celular o piden una pericia a un computador, ¿el Ministerio Público nos tramita cuánto? ¿Un año? ¿Un año y medio? para entregar una pericia que parece hecha por un niño de octavo básico, donde no se entregan los insumos pertinentes, sino que solamente descripciones de cuestiones obvias, como cuál es la marca del computador, cuál es el sistema operativo y sería. Pero ¿qué es lo que importaba? Que era extraer los materiales, los documentos que estén dentro del computador. Sobre eso nada se dice. Y cuando uno reclama ante el mismo fiscal, nos dilata, nos dilata, nos dilata. Y si lo hacemos ver al juez de garantía, el juez de garantía le presta ropa al Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, es un sistema penal completo que frente no solo a la protección de testigos, sino en cómo se sustancia un proceso penal, la diligencia con el que se lleva adelante las instrucciones investigativas, es donde yo, pese a todo el entusiasmo que uno tiene como un abogado recién titulado y dice ya vamos a cambiar el mundo, y uno se encuentra frente a una pared inamovible de un montón de, llamémoslo, desidia sobre cómo se llevan las investigaciones penales. Entonces, en ese sentido, yo creo que Rodrigo con el tema pone el dedo justo en la llaga y que es una llaga junto a otras que dan cuenta de que el Ministerio Público no está cumpliendo con la gran promesa de la reforma procesal penal.
Bueno, este es un tema complejo, ciertamente. Yo siempre que quizás en estos cuestionamientos respecto de
Te
me motivo
silenciaste.
solo, sí, respecto a la eficacia de la fiscalía para investigar, no puedo dejar de siendo un entusiasta partidario en su minuto de la reforma procesal penal, a aquellos que nos gusta la litigación oral, entre los que me incluyo. Ciertamente vamos a ser un fanático de un sistema que nos dé la posibilidad de ejercer nuestros derechos en forma verbalizada en las audiencias pertinentes ante los juzgados de garantía. No, para que la audiencia lo tenga claro, no en un sistema norteamericano con un jurado y con tanto teatro de ponerse de pie y mirar a los testigos y caminar de un lado para otro, eso no. Con la solemnidad y formalidades propias de nuestro sistema europeo continental, que siempre hemos sido muy sencillos, los abogados. Como en Inglaterra o en Europa no se ponen una toga, ni mucho menos. Hago esto porque mi inquietud era, yo tuve la oportunidad de ejercer en el sistema penal antiguo inquisitivo ante el juez del crimen, creo que es 8 años de mi vida profesional, antes, 8, casi 10 años de mi vida profesional, antes que llegara la reforma procesal penal. Y la verdad que en la provincia de Osorno habían 4 jueces. Habían 4 juzgados de letras con competencia común, entre ellas competencia en lo criminal, en lo penal, con actuarios, y cada juzgado tenía una dotación de unos 4 o 5 actuarios criminales. Y la verdad es que no recuerdo jamás que haya habido tanto problema de desfase, de causas que se prolongan tanto. Cuando uno pedía conocimiento del sumario, el juez se lo daba y tenía acceso íntegro al expediente, y aquí quiero hacer una defensa al antiguo expediente criminal, el expediente que era en soporte papel, foliado, legajado, cosido, ¿no es cierto? Es decir, era imposible que cuando la defensa lo examinaba le escondieran cosas que uno no quiere que vea, ¿no es cierto? O le intercalaran una hoja sobre otra, en fin. Era un sistema que a mi juicio daba mucha garantía. Y aquí no se ve lo mismo, quizás porque los jóvenes profesionales que asumieron estos desafíos, primero, es una reflexión retrospectiva. Primero, no tuvieron ninguna experiencia anterior como abogados, es decir, fueron contratados siendo abogados recién titulados, que no conocieron más que lo que vieron, la fiscalía, y de ahí se enrollaron con la burocracia. Yo creo que el número de fiscales, estoy descontando los fiscales regionales y estoy descontando desde luego el fiscal nacional, que son autoridades, y donde además del tema profesional también hay una cuota de política metida, no una cuota chica, una cuota bastante grande de política en la nominación de estos cargos. Pero el que está dando la pelea en la trinchera, que son los fiscales adjuntos, la gran mayoría son abogados jóvenes, con cero y poca experiencia del sistema antiguo. Como sea, y para cerrar este tema de Rodrigo Vera, antes de ir a pausa, creo necesario decir de que la señal que se dio a propósito del tren de Aragua, porque ese es el tema de Rodrigo Vera. A mi
Te
juicio,
volviste.
sí, algo preto, debo estar todavía enfiestado. A mi juicio, falta criterio para proteger la reserva, de lo contrario, ¿cómo combatir esto, digamos? Y aquí caemos en la poesía de que no solo el gobierno de Boric, sino que Piñera 1, 2 igual, Bachelet 1 igual, que la solución para todos estos casos mediáticos, vamos a presentar querellas criminales. No, esto lo vamos a solucionar con querellas criminales, como si esa fuera la panacea, ¿no?
Pero, ¿sabe lo
Como
que
si esa fuera la panacea.
pasa, José Manuel? Y de hecho, se me había olvidado preguntarte, Rodrigo, respecto cuál fue la respuesta de la Asociación de Jueces sobre este tema, porque yo lo converso con mis vecinos, y para mis vecinos, ¿cuál es la única explicación lógica? ¿O que el juez está metido en el Tren de Aragua, o el juez está amenazado por el Tren de Aragua? Porque si no, este sinsentido, este descriterio, no tiene explicación. No sé cómo salieron sus pares a hacer frente a esta situación.
No, yo creo que no. No, yo creo que no.
La asociación de jueces lo que dice es lo clásico, que se está afectando la independencia del magistrado, porque a todo esto, eso no lo tocamos, pero el gobierno presentó un reclamo, una queja en la Corte Suprema, porque la Constitución le asigna al presidente de la República la posibilidad de vigilar, qué sé yo, la conducta de los jueces. Y ahí hay una atribución que yo creo que nunca se usa. Y es que los delegados presidenciales tienen que enviar un reporte de todos los jueces de Chile, o sea, cada delegado presidencial regional. En el caso de usted está en Puerto Montt, en el caso de Chillán está, o sea, de Ñuble está en Chillán. Tienen que enviar ellos un reporte reservado a la moneda de cómo se portan los jueces, para que después el presidente de la República ejerza esta atribución de dar cuenta a la Corte Suprema.
Observar, fíjate qué interesante es esa norma, porque es una norma casi en desuso, ¿eh? Observar la conducta ministerial de los jueces e informar. Ah, la
Sí.
verdad es que yo creo que ni mandan ese reporte ahora a propósito de
No,
esto. Se...
no se hace. Y si lo hicieran, se filtraría. Porque es reservado. La ley de gobierno y administración regional, que antiguamente le daba esta atribución a los intendentes regionales, ahora la tienen los delegados presidenciales regionales, señala que es reservado. Y para eso, obviamente, va al Ministerio de Interior. Entonces, el Ministerio de Interior le tiene que decir: oiga, mire, presidente, sabe que el juez de no sé dónde hace tal cosa. Entonces el presidente tiene que ir a la Corte Suprema en el fondo, pedir que lo remuevan, que lo sancionen, etcétera. Y obviamente eso no se hace nunca, porque esto es primera vez que el presidente va, por el caso del
Claro,
tren.
además que la norma es súper ambigua, porque con esto observar conducta ministerial, ¿qué quiere decir? Prácticamente tener gente vigilando al juez para ver si entra a
Sí.
locales de dudosa reputación, como, qué sé yo, prostíbulo, o anda a
Sí.
saber un tipo de nightclub, qué sé
Sí,
yo,
tiene un
cosas
rol
pecaminosas.
de policía secreta, digamos. De...
Entonces, es una norma en desuso, que ahora se usó a propósito de esto para agregar las consecuencias. Yo creo que hay que equilatar bien las cosas, porque también ese juez tiene mucha defensa, pues en el fondo. Lo que también se puede ver desde el punto de vista del respeto y respeto al debido proceso, y que el juez haya obrado en consecuencia o por celo de la justicia y haya dicho, no, aquí la defensa tiene que tener acceso. El problema está en lo que vino después, digamos, y esas son las cosas. Bueno, es interesante el tema, ¿eh? A lo mejor vamos a invitar a un representante de la Asociación de Magistrados, que sería muy interesante tenerlo acá al aire para que dé su apreciación sobre este tema. Ya, tenemos que ir a pausa comercial, nos distanciamos brevemente con ustedes para ir con nuestros auspiciadores y estamos nuevamente retomando al aire.
18 horas, 30 minutos. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados. Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama.
Somos campesinos de la raza del troque.
De vuelta ya de este espacio. Bueno, seguimos
Volvimos, JM.
adelante. Seguimos. Ahí está Rodrigo Vera de Ñuble. Oye, ¿cómo lo pasaste las fiestas patrias, Rodrigo? Me contaron que estuviste con tu amigo vicario.
No estaba con ese hombre. No, bien, tranquilito, no, en Tian, disfrutando de la buena parrilla.
Usted es un chef excelso, ¿eh? Y tiene sus buenas longanizas ahí.
Es
¿Cuáles
que
son las mejores longanizas en tu opinión? De Chillán,
uf,
obviamente.
Es que es difícil, a ver si me preguntan a mí, en relación precio-calidad,
Villa Blanca.
lo mejor está en la comuna de San Carlos, que está al lado de Chillán, a 25 kilómetros. La misma región, obviamente, región de Ñuble. Pero es que nosotros acá tenemos una cantidad impresionante de fábrica de cecina. O sea, si usted me pregunta dónde comprar longaniza, no sé, pues se me vienen a la cabeza 20 fábricas y todas me quedan aquí a media cuadra, digamos.
Pero no te
Entonces, en el
embarcáis con
centro.
ninguna marca en particular para
No,
recomendarlo.
y no lo hago de forma bien honesta y transparente, porque yo siempre no compro siempre la misma, siempre estoy variando, compro en una, en
Le hace
otra.
publicidad a todas, ¿no?
Claro,
Claro.
entonces,
Okay.
pero así como en general, en términos muy generales, donde he encontrado muy buena relación precio-calidad ha sido en la comuna de San Carlos y en varias fábricas, en 6 o 7 fábricas más o menos. A tal punto que
Bien.
incluso gendarmería vende longaniza. A ese nivel llegamos nosotros acá, que uno va a la cárcel de San Carlos, a la cárcel, imagínense, hay un gendarme con una pistola en la puerta, y uno toca y le dice: Hola, vengo a comprar longaniza. Entonces, porque ellos tienen un puesto de venta de longaniza
Pero
que
no, pero
las
si en Osorno
fábricas.
también, en Osorno
¿En
también
serio?
es otro organización social.
Sí, acá en Osorno tienen la bandeja de huevo más barata, y por lo mismo casi nunca tienen.
Claro, lógico, los gendarmes. Bueno, así que Rodrigo Vera Lama, el chillanejo, así como Tito Fernández del Temucano, este es Vera Lama, el chillanejo, no se quiso embarcar con ninguna marca en especial. Bueno, así son las cosas con este hombre tan reservado en el derecho penal. Rodrigo, Juan Carlos Claret Pol, ¿qué tema va a poner hoy día al aire?
Mira, yo qu quiero poner en sobreaviso a la ciudadanía porque se está empezando a tomar de a poco la agenda mediática las elecciones. Uno dice, oye, pero de nuevo elecciones, sí, de nuevo elecciones. Ya en diciembre tenemos el plebiscito por
El
la
17.
propuesta constitucional, pero en octubre del próximo año, particularmente el domingo 27 de octubre del 2024, tenemos una elección con cuatro papeletas nuevamente: alcalde, concejales, gobernador regional y consejeros regionales.
Oye, pero
Entonces,
¿y si en octubre, por qué te adelantaste tanto trayendo el tema a colación, pujito?
¿por qué? Porque la ley pide que aquellas personas que están en puestos de poder y que sobre todo deban renunciar a lo menos un año antes, es decir, el 26 de octubre de este año tienen que estar renunciando a aquellas personas que, estando en un puesto público, quieran postular a alguno de estos cargos. Y también el 26 de octubre se produce la inscripción, donde también hay nombres que ya están empezando a sonar y que yo creo que, más allá de lo pintoresco de los nombres, es importante reconocer cuáles son las ventajas, las desventajas o las particularidades de cada puesto. Por ejemplo, para el sillón de Osorno, el sillón alcaldicio de Osorno, actualmente tenemos a ocho candidatos que están con los dientes, digamos, y las garras esperando el 26 de octubre para inscribirse. El primero de ellos es el actual alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, que es demócrata cristiano. Y esto es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque le salió por atrás competencia y es el exalcalde de Osorno, del mismo partido, Jaime Bertín Valenzuela. ¿Por qué
Vuelve
saco
Jaime.
a colación esto? Porque aquí ocurre algo bien interesante, porque la orden de gobierno es que todo el oficialismo vaya en lista única, porque si no, la dispersión de votos, recordemos que a diferencia de lo que ocurre con los gobernadores regionales, los alcaldes no tienen segunda vuelta. Los gobernadores regionales sí tienen segunda vuelta si es que no alcanzan el 50% más uno. En el caso de los alcaldes, si hay muchos candidatos a alcaldes, basta que un candidato saque un 20%, 25% y sale electo. Por eso es que están tendiendo entonces a la unidad. ¿Y cuál es el tema acá? Que si Jaime Bertín, que es un histórico demócrata cristiano, quiere ir por la DC, tiene que esperar que Emeterio Carrillo se baje de la competencia o derechamente renunciar a la democracia cristiana, porque como la bajada de
Esa
bandera, sí, porque la bajada.
es la encrucijada que va a tener Jaime Bertín, o sea,
Exacto.
apostar a que Emeterio Carrillo se baje del carro o bien renunciar a la DC.
Claro, pero aquí lo interesante es que el gobierno, como le estaba anticipando, dio la orden de que el oficialismo vaya unido. Entonces, ¿qué significa eso? Que la democracia cristiana iría en el mismo bote, en este caso Meterio, sería la cabeza visible, el rostro visible, no solamente de la democracia cristiana, sino del Frente Amplio en su gran volumen, digamos. Entonces, ahí es interesante también para Jaime Bertín preguntarse si él representa directamente los ideales, no sé, de convergencia social del Partido Comunista. Entonces, es interesante ver cómo se van a mover las piezas en ese escenario. Al mismo tiempo,
Perdón,
va
Juan
de.
Carlos, una consulta. ¿Esa es una orden de partido del oficialismo o hay algo, se traduce en alguna norma
No,
jurídica
no, acuerdo del
vinculante?
oficialismo. Cuando se reúnen en Cerro Castillo los representantes de cada partido,
No, yo le
ahí
apuesto
se.
que ese acuerdo no va a ser observado. Te lo firmaría ante notario.
Bueno,
Ese acuerdo no va a
hay
ser
que verlo,
observado.
nos queda prácticamente un mes para verlo, pero si Jaime Bertín fuera de independiente, lo cierto es que va a tener que reunir a lo menos 500 firmas. ¿Y esto por qué lo pongo a colación nuevamente? Porque en poco tiempo más, es decir, si es que ya no se está haciendo, los candidatos a alcaldes que quieran competir como independientes, tienen que juntar 500 firmas de aquí al 26 de octubre. Entonces, no sería extraño que alguien ya empezara a hacer por WhatsApp, así te invito a firmar por mí para que vayas a esta notaría y firmes para que yo pueda llegar a la papeleta. No sería extraño que la ciudadanía empiece a ser convocada, digamos, a estas actividades. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque el próximo año hay elecciones, el 2024, pero el proceso comienza ahora. Al mismo tiempo, Osvaldo. Si esa es la disyuntiva de Jaime Bertín, es también la disyuntiva de Osvaldo Hernández, quien, recordemos, fue concejal en Osorno, que compitió en la elección pasada como candidato a alcalde y no resultó electo. Al mismo tiempo, por la centroizquierda, el nombre del colega Leonardo de la Prida también está siendo levantado como posible alcalde de Osorno. Por el lado de la derecha, Jimena Acuña, que también es un nombre conocido porque fue candidata en la elección pasada, es un nombre que está sonando para esta elección nuevamente, pero si va por RN, RN también está viendo la posibilidad de levantar a Harry Jürgensen padre, que fue intendente, Harry Jürgensen César, y iría también Javier Hernández, que fue diputado por muchos periodos acá en Osorno, y también le está saliendo competencia a Javier Hernández porque parece que la encuesta no está despegando. María Angélica Barraza, que fue una eterna candidata al sillón alcaldicio de Osorno, también está saliendo en competencia. Ahora, alguien se podría preguntar, ¿cuáles son los requisitos para ser alcalde? Hay 8 interesados, no es menor. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Pues bien, según la ley 18.695, la 18.695, que fue coordinada y sistematizada, pero la ley sigue siendo, digamos, bajo esa numeración, hay que tener cuarto medio para ser alcalde. Hay que tener derecho a sufragio, residencia por a lo menos 2 años dentro de la región donde se quiera postular, la situación militar al día, y eso me llamó atención a propósito de normas que ya nadie cumple. Me llamó la atención encontrar en la
No,
norma.
pero esa te la piden para ingresar a la administración pública respecto de los varones, ¿eh? Situación
Sí,
militar
es
al
que
día.
interesante
Sí.
para uno como millennial, fue llamativo encontrarme todavía con normas de esa naturaleza. Y claro, no estar sometido a alguna inhabilitación, por ejemplo, encontrarse con droga o cosas por el estilo. Esos son los requisitos que son bastante laxos, a decir verdad, para postular a un cargo de elección popular. Recordemos que el alcalde es la máxima autoridad comunal. Sobre el alcalde, más allá de Contraloría, no hay ninguna autoridad de gobierno que esté sobre él. Entonces, en ese sentido, por eso también llama la atención cómo los municipios muchas veces son nichos de corrupción, porque es fácil llegar en virtud de un buen equipo político y para administrar los fondos municipales no se piden ni una profesión o algún requisito más técnico respecto a gestión pública. Entonces, no deja de ser interesante ese fenómeno, pero este fenómeno no es propio de las alcaldías. Recordemos que para ser presidente no hay que tener un título profesional, no así para llegar al Congreso, pero en octubre próximo, además, está la elección de gobernadores regionales y de consejeros regionales. Consejo regional que lleva como 25 años funcionando y la gente todavía no sabe quiénes son y a qué se dedica. El Consejo regional está integrado por representantes de las provincias que constituyen la región de los lagos y tienen a su haber la decisión de las políticas públicas y de los fondos públicos cuando uno va en la calle y dice, no sé, se está pavimentando tal calle y sale que fue financiado por el FNDR, los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional. Esos fondos son aprobados por alguien y ese es el gobernador regional y el consejo regional. En cuanto a los consejeros regionales, los requisitos para postular son prácticamente los mismos de los alcaldes y de los concejales, más, y esto llama la atención, no ser deudor en un proceso concursal de acuerdo a la ley 20.720, es decir, no ser deudor en un procedimiento de lo que anteriormente conocíamos como quiebra, que ahora es la ley de insolvencia y reemprendimiento. ¿Y por qué saco esta elección a colación? Porque José Luis Muñoz, que fue un consejero regional de larga data y que ha sido reelegido varias veces, lo cierto es que ya anunció de que va a renunciar al Consejo Regional para competir por la alcaldía de San Juan de la Costa. Recordemos que Bernardo Candia ya cumplió los 3 periodos, no puede ser alcalde de Osorno, o sea, de San Juan de la Costa, por lo que va a ser su correligionario, José Luis Muñoz, el que va a disputar su puesto, lo cual, la verdad sea dicha, me huele más a una sillita musical que a un compromiso territorial con la comuna de San Juan de la Costa, pero bueno, así son las cosas políticas. Y María Angélica Barraza no lo ha confirmado ni lo ha negado, pero mientras su nombre sale como posible candidata a alcalde de Osorno, también hay otros nombres en Puerto Montt que la están proponiendo como candidata al consejo, perdón, a ser gobernadora regional. Así que podría ser que en esta nueva aventura electoral de María Angélica Barraza la veamos tratando de disputar el puesto a Patricio Vallespín. Eso como punto seguido, y esta es mi idea con la que
Eso,
termino.
esos son nuestros caciques locales, por
Esos
eso
son nuestros
Rodrigo
caciques
Vera ahí está
locales,
con
sí.
signo de interrogación, porque
Dice que están hablando de eso.
en el Ñuble otro naipe, pero esos son nuestros caciques locales. Me llama mucho la atención de la PRIA, fíjate, no sé si tenga el sustento para pa una campaña de esta naturaleza.
Me llama, cuando me enfrenté con su nombre, por lo que se ha ido reportando, también me llamó la atención. No sé quién es, lo levanta el PPD, pero bueno, igual hay que preguntarse cuántos son los electores del PPD, pero más allá de eso, es un nombre que está sonando. Ahora,
Y ahí fíjate que el gran
déjame terminar
cacique va a ser sin
la
duda, pero
idea que se me ocurre.
esta idea, para no quedarme con esto aquí, el gran
Ah, dale.
cacique Jaime Bertín, va a ser interesante que pase con él. Jaime Bertín saca votos transversales porque en el fondo la gestión es evaluada como muy buena.
Sí, de hecho José Manuel ya está anunciando su voto, ¿no?
No. Bueno,
Ya,
¿qué te puedo decir, pues viejo querido? ¿Qué te puedo decir?
pero déjame terminar mi idea, que era el punto
Termine su
seguido.
idea.
Y con esto hago mi punto aparte. ¿Por qué quiero sacar esta elección a colación? Porque, y lo miro directamente a la cámara, el presidente Boric hizo una promesa el año pasado en Frutillar, en el Teatro del Lago de Frutillar. Y esa promesa era avanzar en la regionalización, terminando definitivamente con la figura de los delegados presidenciales, regionales y provinciales. Esto porque nosotros tenemos una autoridad democráticamente electa que tiene muy pocas atribuciones en cuanto al presupuesto, porque está sometido al Consejo Regional, pero también en cuanto al orden público. Tal vez quienes nos escuchan conocen más la figura de Giovanna Moreira que de Patricio Vallespín, porque Giovanna Moreira Almonacid, que es nuestra delegada presidencial regional, es quien a nivel regional aparece siempre con los carabineros, con la PDI, cuando hay marchas, cuando hay desmanes. ¿A quién se le consulta? No se le consulta a Patricio Vallespín, sino en el caso de la región de Los Lagos, a Giovanna Moreira. Lo mismo ocurre
Pero
a
sí
nivel
tiene que ser, pues
provincial.
sí. Pero Juan Carlos, no te olvides que el control del orden público escapa al gobernador regional.
Sí, pero a lo que voy es que el presidente, haciendo eco de una promesa de
Ah, que
campaña,
dijo que ya.
exacto, y esta discusión yo la quiero tener, y lo cierto es que el presidente como que se olvidó y no hemos podido tener esta discusión que me parece sensata. Lo mismo ocurre a nivel provincial. Claudia Pailalet es nuestra delegada presidencial provincial, que uno la escucha cuando alertas meteorológicas, temas de delincuencia, nuevos carros de bomberos, aparece ella. Y ella no es democráticamente elegida, sino que es designada por el presidente de la República. Ahora bien, es importante dar esta discusión y yo creo que el presidente borró con el codo lo que escribió con la mano aquí en nuestra región, en el Teatro del Lago, en Frutillar, respecto a la necesidad, por lo menos, de tener esta discusión. Yo creo que en un tiempo de tantas elecciones es importante sentarnos, todavía cuando queda un año para llegar a este estadio, de poder preguntarnos si vamos a avanzar o no en regionalización, y si avanzar o no en regionalización pasa por darle al gobernador regional las atribuciones que hoy día tiene una autoridad designada por el presidente de la República.
Juan
Tiene
Carlos,
sentido.
esa discusión no se va a dar nunca, tengo malas noticias.
Ningún gobierno va a querer perderse. El presidente quiere tener presencia en las regiones, eso lo encuentro lógico.
Lógico, es que está dentro del listado de cosas que se ven de una manera como tú estás fuera del poder y que luego cambian, por decir algo, no sé. Le decían Gualmapu a la macro zona sur, ¿cierto?
En la
Hasta que
fase
lo pescaron
1.
ahora a balazo y se acabó la palabra Gualmapu. Hoy en día en Macro Zona Sur. Entonces, cuando esta gente conoce el poder, cuando ve la cantidad de pega que tienen con las delegaciones presidenciales, porque hay mucha gente que tiene pega con sueldos altísimos y sueldos millonarios, ¿a título de qué van a querer olvidarse de eso y que sus compañeros queden cesantes, pues? Es ilógico. Entonces, la política es precisamente el juego del poder. Entonces, ¿cómo van a querer perder poder entregando esto a un gobernador regional? Incluso puede ser del bando opuesto del presidente. De hecho, puede ocurrir. Entonces, no, yo creo que eso no, no eso, ese tema se decía cuando estaban afuera. Y con lo otro que tú planteas respecto a los municipales, a pesar de que yo no, obviamente, no conozco la realidad política de Osorno, hay un proyecto de ley que ha avanzado poco, que es para establecer la segunda vuelta en las elecciones municipales, ¿ya? Porque hoy en día se da que pueden haber 10 candidatos a alcalde, entonces puede haber uno que saque una décima más, que va a ser una muy baja votación, pero que aún así va a ser elegido alcalde. Lo que obviamente no tiene mucha lógica si hay segunda vuelta en gobernador regional y en presidente de la República. Y las municipalidades son precisamente, creo yo, los organismos que hoy en día en Chile, por definición constitucional y por contingencia, son los que tienen mayor autonomía y protagonismo. O sea, un alcalde tiene mucho más poder que un senador. Un alcalde puede contratar más gente que un
Obvio,
diputado o un
tiene
senador.
una dependiendo del tamaño del municipio, pero la caja puede ser muy muy atractiva,
O sea,
como de hecho ocurre.
imaginemos, no sé, una alcaldesa como la de Evelyn Matthei, la cantidad de gente que depende de ella en Provincia, o un alcalde, qué sé yo, en Maipú, en Puente Alto, municipios, o para qué
No,
decir,
y
Chillán,
te digo una
Osorno.
cosa, aquí sin llegar más lejos, aquí en Osorno mismo, Osorno es una alcaldía potente, fuerte.
Entonces, y tiene esta gran autonomía, que precisamente que muchos de los casos que se ven de irregularidades, situaciones ilícitas que han ocurrido en Chile, tienen que ver precisamente con municipalidades, por el grado de autonomía que tienen y por la cantidad de recursos que manejan. Y de hecho, no es casualidad que hoy en día la candidata o la eventual candidata que está mejor posicionada en la encuesta para ser presidente de la República es una alcaldesa. Porque las municipalidades tienen tal rol, tal figuración, incluso el desarrollo de estos organismos de seguridad municipal, que les permite catapultarse a la fama. Digamos, la fama política, vamos a hacer carrera. Entonces, por eso el alcalde de la Florida, la alcaldesa de Providencia, así que es todo un tema en las municipalidades, más relevante que ser diputado y que ser senador.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso va a ser muy interesante ver cómo se. Y por eso tanto interés también en estos cargos. Si una alcaldía de Osorno no está disputada, ¿por cuánto me dijiste que saltaron a
Ocho.
la palestra?
Ocho.
Ya, pero de esos 8, ¿quiénes son realmente conocidos? Así que tú digas en el Café Central o. No quiero hacer reclamar nada en particular, pero en cualquier café, en el Nostro,
En el
donde está
Nostro,
tu
dejémoslo
amiga
en el
Carla, y
Nostro.
démosle saludo a la Carlita del Nostro. Siempre con
Súper,
mucho
no, sin
cariño.
duda, bueno, el actual alcalde Jaime Bertín, el Javier Hernández, y si es que Harry Jürgensen, si es que en el sentido de que si se postula, porque es un nombre como que están tratando de levantar, no es que él haya dicho yo voy a postular, si es que él se postula, yo creo que es un peso pesado. Aquí en la región, el apellido Jürgensen, aunque no sea Harry, mueve voto igual.
Sí, pero Harry Jürgensen ha demostrado capacidad de gestión. O sea,
Sí, no, sin
es un
duda.
hombre que no es un desconocido, tuvo una trayectoria que lo avala. Fue bastante consecuente, además, como convencional constituyente. Bueno, hay que ver ahí cómo se zanja esto con el devenir de los tiempos. Y bueno, yo tenía preparado un tema, pero ya estamos demasiado cerca del cierre, así que va a pasar para la próxima semana.
Te quité los minutos.
¿No? Me quitaste los minutos y era un tema serio. Era la discusión que hay en la Constitución respecto a que todos los seres humanos son personas. que pareciera ser algo baladí, ¿verdad? Pareciera ser algo baladí, digamos, todos los seres humanos son personas. Pero quien no es abogado, que no tiene por qué saberlo, hay un tema muy, muy profundo con esto, porque tenemos que discernir y discutir desde cuándo comienza la vida y si el derecho chileno protege al ser en gestación, ¿cierto? Como sostenemos gran parte de la doctrina cristiana, católica, ¿no es cierto? Que el hombre es persona desde el momento de la concepción, esto es de la fecundación del óvulo con el espermio, y a partir de ese momento de que ese ser en gestación es una personita que está formándose en el vientre materno, desde luego que tiene que recibir toda la protección del derecho. Y eso te deja, te salta a la palestra de inmediato la discusión sobre el aborto. Se me cayó la cámara porque era un tema muy, muy profundo. Pero bueno, ya se nos va el espacio, así que vamos a tratar de traerlo para el programa siguiente. Y bueno, decirles que fuerza para terminar este último semestre, ¿no es cierto? Esta última parte del año. Se dice que cuando viene el 18 de septiembre, ya muy pronto está el abrazo de Año Nuevo, así que hagamos rendir lo que queda y ojalá sea todo positivo, todas las buenas vibras y energía en todo caso de parte mía. Palabras de ustedes finales y yo los veo el próximo miércoles si Dios quiere.
Gracias, José Manuel. Yo simplemente sumarme ya de manera explícita al saludo anticipado de todos los trabajadores radiales por su día mañana. Así que cada 21 Exacto. de septiembre, programación musical para que tengan el día libre, tanto Abel como todos los trabajadores, y que no solamente están en el estudio, también conversábamos el otro día, ¿te acuerdas? Con don Nelson, que es el ingeniero que hace que las antenas funcionen. Es un gran contingente que hace posible que lleguemos todos los miércoles a sus hogares. Así que
oye, un saludo también. Es re interesante. Fíjate que con Juan Carlos fuimos gentilmente invitados a celebrar el Día del Trabajador Radial en Purrán, que fue la actividad. Y la verdad es que uno que tiene esta semilla de ser comunicador social, porque nos gustan las comunicaciones, eso es lo que nos motiva a estar con usted acompañándolo. Sin embargo, todos somos abogados, de manera que no estudiamos en estricto rigor una carrera de comunicaciones. Por lo tanto, fue muy agradable en ese almuerzo darnos cuenta de la cantidad del equipo radial que se requiere para estar al aire, que no es menor, ¿eh? Y en ese sentido, Nelson Vera, don Abel Montesino y todos aquellos que hacen posible que estemos, que son silenciosos, ellos son incógnitos, trabajan de incógnito. Quizás pocos los conocen, pero son los verdaderos artífices de esto. Así que un abrazo muy sentido para todos ustedes. Un pisco sour muy, muy berraco y lo mejor de lo mejor. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.
Chao, que estén bien.
Ahí se quedó Abel. Para dar la señal de. Chao. Chao, Abel. Un abrazo.
Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista de famoso.
19:01. Galvanos del Sur, el centro de las premiaciones y reconocimientos del sur de Chile. Galvanos del Sur.